Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Hoy es Viernes Santo, un día importante para el mundo cristiano, un día que debería estar lleno de interés, incluso para aquellos que no pertenecen a ese mundo, ¿verdad? Para aquellos que, simple y llanamente, no profesan una religión, no son creyentes. ¿Y por qué es un día importante para todos, creyentes y no creyentes? Bueno, porque la crucifixión de Jesús, hay que decirlo, y su muerte iban a tener repercusiones que se extienden hasta nuestros días y que han enriquecido la vida espiritual de infinidad de hombres y mujeres de todas las razas y de casi todas las culturas, quizás de todas las culturas. Hoy por hoy, 2000 años después de los hechos que tuvieron lugar en el Monte Calvario, millones de personas ayunan, hacen un alto en sus vidas para visitar los templos, recuerdan las últimas horas de Jesús a partir de las historias que narran los evangelios y reflexionan estas personas sobre estos hechos en los que el hombre ha hallado un valor simbólico inagotable. Esta mañana, cuando yo me dirigía aquí a la emisora desde casa, me sorprendió que la autopista estuviera casi vacía. No había gran tráfico esta mañana. ¿Por qué? Porque mucha gente hoy, Viernes Santo, pide permiso en su trabajo para ir a la iglesia, ir a los templos, reunirse con su familia, de manera que esta fecha sigue siendo de gran significación para muchas personas, para católicos y para no católicos, para cristianos en general. Quien dude, amigos que me escuchan, de la importancia de esta conmemoración, solo tiene que asomarse a las artes. Eso es todo. La pintura, la escultura, la música, el teatro, el cine, la literatura, están llenos de obras inspiradas en los sucesos que se conmemoran cada Viernes Santo. Y una cruz, hay que decirlo, una sola cruz, por pequeña y por humilde que sea, es un objeto capaz de irradiar una significación y un poder poco menos que imposible de encontrar en otros objetos. Se muestra una cruz pequeña que uno puede llevar en el bolsillo, que uno puede llevar al cuello, y qué no le dice esa cruz a las personas que se topan con uno. Nada más lejos de mi ánimo, debo decirlo, lo he dicho siempre, nada más lejos de mi ánimo que abordar temas que exceden mi capacidad. Sé perfectamente lo que sucedió antes, durante y después de la crucifixión y la muerte de Jesús, pero no soy la persona indicada para abundar en este tema como pudiera serlo un sacerdote, un ministro evangélico, un historiador o un orador religioso. Sin embargo, no he querido pasar por alto este día y una vez más he recurrido, aunque parezca mentira, he recurrido a José Martí. Sí, a Martí, que también tuvo muy presente la imagen de Jesús crucificado, de Jesucristo, y que tan pronto la traía a colación, esa imagen en un poema, como en una carta o como en una página de sus diarios. El primero de abril de 1895, amigos que me escuchan, y un mes y medio antes de morir, Martí le escribe a Gonzalo de Quesada una carta que ha venido a conocerse como su testamento literario, porque en ella Martí le explica a Gonzalo de Quesada, su discípulo, lo que él quería que se hiciera con sus papeles, con sus escritos, si moría, como efectivamente iba a morir poco tiempo después. Y en medio de esta carta, o mejor dicho, hacia el final de esta carta, Martí dice algo digno de recordarse. ¿Qué dice? Dice: en la cruz murió el hombre un día, pero se ha de aprender a morir en la cruz todos los días. Ahí tienen ustedes a Martí encontrando en el ejemplo de Jesús una forma de vida. En la cruz murió el hombre un día. Ese hombre, por supuesto, es Jesús. Pero se ha de aprender a morir en la cruz todos los días. Es decir, uno debe aprender a sacrificar su vida por el bien de otros todos los días, tal y como lo hizo Jesús hace 2000 años. Ahí tienen ustedes a Martí, citando lo que sucedió un día como este en el Monte Calvario, ¿no? Nada, vamos a escuchar ahora a Mara, señoras y señores, a Mara interpretando una canción cuya letra tiene mucho que ver con el día de hoy y con esa frase de Martí que yo acabo de recordar y de comentar. La canción, esta canción que vamos a escuchar interpretada por Mara, se titula Seguí las huellas de Jesús.
Seguí las sendas que Jesús.
Efectivamente, amigos, ha sido Mara interpretando una preciosa canción que tradujimos nosotros al español, titulada Seguí las huellas de Jesús. Una canción donde se narra cómo alguien sigue todas las huellas que Jesús trazó a lo largo de toda su vida. Y la canción termina diciendo esto que me parece hermosísimo: allí mis penas le confié, en el Calvario, justo antes de morir, ¿no? Y juntos de una vez subimos al Calvario, subimos al Calvario, subimos al Calvario donde morí con él. Seguí las huellas de Jesús, anduve hoy con él. Una preciosa canción norteamericana o inglesa. Debo decir lo siguiente, amigos, tengo tantos deseos de que todos ustedes un día puedan ver las imágenes que estamos proyectando en estos programas, que ustedes pudieran ver si tuvieran acceso a martinoticias.com. Porque en este momento, mientras Mara cantaba esa canción preciosa, se vieron escenas de la crucifixión, estupendas escenas. Ojalá que pronto todos ustedes que me escuchan en la isla puedan asomarse a este estudio y en este estudio ver las imágenes que Jaime Almiral, nuestro productor, va insertando durante el programa. No, José Martí, hay que decirlo, no fue indiferente al drama del Viernes Santo, ese drama que el mundo cristiano tiene tan presente hoy. Hoy, en Versos Sencillos, un libro que tantos cubanos creemos conocer tan bien y no conocemos tanto. Yo tengo entre mis proyectos, lo he dicho en más de una ocasión, quizás hacer una serie con el libro Versos Sencillos delante e ir estrofa por estrofa descubriendo todo lo que hay en él que nosotros los cubanos no sabemos. No sabemos. Pero bueno, en ese libro que tantos hemos leído, aunque sea de página en página, hay una estrofa que vuelve a recordarnos cuán familiar le era a Martí el sacrificio de Jesús. Escuchen ustedes estas dos estrofas que pueden encontrar en sus Versos Sencillos. Yo que vivo aunque me he muerto, soy un gran descubridor porque anoche he descubierto la medicina de amor. Cuando al peso de la cruz el hombre morir resuelve, sale a hacer bien, lo hace y vuelve como de un baño de luz. Ahí tienen ustedes otra vez a Martí, recordando la crucifixión de Jesús en una estrofa de Versos Sencillos. Vamos a volver sobre este pequeño poema, porque merece que uno vuelva sobre él. Yo que vivo, dice Martí, aunque me he muerto. Recuerden ustedes que ese es un tema que recurre en Martí, la idea de que él es un muerto vivo. Yo que vivo, aunque me he muerto, soy un gran descubridor, porque anoche he descubierto la medicina de amor. Es decir, ha descubierto todo lo que puede curar, señoras y señores, el amor. Y luego dice, cuando al peso de la cruz el hombre morir resuelve, es decir, cuando el hombre está dispuesto a sacrificarse, a cargar con su sufrimiento, sale a hacer bien, lo hace y vuelve como de un baño de luz. Es decir, luego de sacrificarse, haciendo el bien, ese hombre regresa iluminado, regresa resucitado. En cierta forma, uno lee esas estrofas y piensa también no solo en la crucifixión de Jesús y en la muerte, en la cruz, sino en la resurrección. Cuando al peso de la cruz el hombre morir resuelve, sale a hacer bien, lo hace y vuelve como de un baño de luz. Recuerden también ustedes aquella otra estrofa donde Martí, en medio de las montañas de Catskill, en las afueras de Nueva York, se ve rodeado de robles, esos árboles preciosos, enormes. Y Martí dice lo siguiente: nunca más altos he visto estos nobles robledales. Aquí debe estar el Cristo, porque están las catedrales. ¡Qué hermoso eso, ¿verdad? Martí sospecha que Jesús podría estar en ese bosque en las afueras de Nueva York. ¿Por qué? Porque esos robles crean una especie de catedral en medio del monte. Aquí debe estar el Cristo porque están las catedrales. Hay otro poema de Martí, menos conocido que estos, donde Martí le pide a la música que no le hable del cielo. Es decir, que no lo enamore, que no lo lleve más allá de su realidad, porque él, por no poder vivir en Cuba por su condición de desterrado, él, Martí, vive muy lejos del cielo. Y la música no hace más que recordárselo. Y en medio de este poema, repito, mucho menos conocido que el anterior, Martí dice lo siguiente: si del día penoso a casa vuelvo, ¿casa?, dije, no hay casa en tierra ajena. Roto vuelvo en pedazos encendidos, me recojo del suelo, alzo y amaso los restos de mí mismo, ávido y triste como un estatuador, un Cristo roto. Trabajo siempre en pie, por fuera un hombre, venid a ver por dentro. Qué cosa tan tremenda esto que dice Martí. Es más, se compara con una imagen de Cristo. Roto vuelvo en pedazos a su casa, ¿no? Me recojo del suelo. Martí se recoge porque está hecho pedazos. Me alzo y amaso los restos de mí mismo. Ávido y triste como un estatuador, un Cristo roto, como un hombre que está tratando de reparar una imagen de Jesús. Así se recoge Martí a sí mismo. Sus pedazos, trabajo siempre en pie. Por fuera, un hombre. Venid, venid a ver por dentro. Es decir, Martí por fuera era una cosa, pero por dentro estaba como un Cristo destrozado. ¿No es tremendo, señoras y señores, ver cuántas veces Martí hace alusión a Jesús? Yo no quiero extenderme mucho en este tema, pero tampoco quiero privarme de un apunte curiosísimo. Muchas veces yo los he exhortado a ustedes a buscar los diarios de Martí y a leerlos con mucha atención. Esos diarios están llenos de momentos realmente asombrosos, de momentos donde este hombre Martí, que iba camino de la muerte y que escribía en pleno campo a la intemperie, este hombre era capaz de observar y de decir cosas extraordinarias. Y entre esas cosas está una en la que no sé si algunos de ustedes han reparado alguna vez leyendo estos diarios. El primero de mayo de 1895, ya en Cuba, Martí está en Vuelta Corva, en la zona de Guantánamo. Y allí, en Vuelta Corva, recuerda con sus compañeros de lucha un episodio de la Guerra de los 10 años que él, por supuesto, no vivió. Martí recuerda que fue allí, en Vuelta Corva, donde un hombre llamado José Policarpio Pineda, coronel del ejército Mambí, fue allí, donde este hombre fusiló a Francisco Pérez y Céspedes, segundo jefe de las escuadras españolas. José Policarpo Pineda, este Mambí, a quien muchos parecen haber conocido por el apodo de Polilla, había nacido en 1839 en Oriente, en un lugar llamado El Corojo de Rustán, y fusiló a Francisco Pérez en represalia por el asesinato del patriota cubano Arturo Casimaján, un asesinato llevado a cabo por Miguel Pérez, hermano de Francisco, y como el propio Francisco, un hombre al servicio del gobierno español. Pero lo que me interesa de todo esto es destacar la forma en que Martí se refiere a este hecho. Un hecho que había tenido lugar, insisto, muchos años antes, 25 años antes. Escuchen lo que Martí apunta en su diario aquel día primero de mayo de 1895, a partir de lo que ha oído contar sobre aquel fusilamiento a otros cubanos. Dice Martí: salimos del campamento de Vuelta Corva. Allí fue donde Policarpo Pineda, el Rustán, el Polilla, hizo abrir en pedazos a Francisco Pérez, el de las escuadras. Polilla un día fusiló a Jesús. Llevaba al pecho un gran crucifijo, una bala, le metió todo un brazo de la cruz en la carne y a la cruz luego le descargó los cuatro tiros. Miren ustedes qué ferocidad la de aquel cubano enamorado de la libertad de Cuba, pero que no tenía ningún inconveniente a la hora de fusilar, de sacrificar, de ejecutar a un enemigo. Lo curioso es que Martí dice que este hombre un día fusiló a Jesús. ¿Por qué? Porque le disparó al pecho a la persona que iba a matar. Y obviamente en el pecho esa persona llevaba un crucifijo, ¿no? Una bala le metió todo un brazo de la cruz en la carne. Al dar la bala contra ese pedazo del crucifijo, le encajó al ejecutado un brazo de la cruz en la carne y a la cruz luego le descargó los cuatro tiros. Es una escena terrible, ¿verdad? Un hombre, un cubano matando a un simpatizante de los españoles. ¿Pero cómo? ¿Cómo? Disparándole al pecho donde ese hombre tenía una cruz y encajándole esa cruz en el pecho.
Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí.
Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí.
Miro al cielo y veo una nube blanca que está pasando. Miro a la tierra y veo una multitud que está caminando. Como esa nube blanca, esa gente no sabe a dónde va. ¿Quién les podrá decir el camino cierto? Es nuestro Señor.
Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí.
Toda esa multitud en el pecho lleva el amor y paz. Y a pesar de todo, la esperanza aumenta más. Mirando la flor que nace en el suelo de aquel que tiene amor, miro al cielo y siento aumentar la fe en mi Salvador.
Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí.
Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí.
Jesús Cristo. Amigos, es Roberto Carlos interpretando Jesucristo. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regreso con sus correos. Espérenos.
Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí.
En cada esquina veo el mirar perdido de un hermano. En busca del mismo bien con la misma fe viene caminando. Es mi deseo ver aumentando siempre esa procesión. Para que todos canten en una voz esta oración.
Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí.
Somos Martín, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Había esperanza, rotaba el amor, tendiendo sus alas, quería evitarle a los hombres el dolor. Decía la historia, no quiero contar, una locura, un sueño que todos podemos realizar, que seré ver.
Se le ven las voces en una canción.
Señoras y señores, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros en Radio Martí. Amigos, es Alberto Plaza interpretando una canción suya titulada Que cante la vida. Cuánto me gustaría decirle eso a tanto joven cubano que me escribe y que muestra su desaliento como uno que voy a citar después si tenemos tiempo, ¿no? Que cante la vida, que en medio de todo sea la vida la que se imponga y no la muerte y no la tristeza, no la resurrección. La resurrección, ¿verdad? Como se va a imponer pasado mañana. Día de resurrección. Pero bueno, antes de continuar, yo quisiera, como siempre, darle las gracias a Jaime Amirar, a nuestro productor, por estar con nosotros y por su colaboración. Quisiera darle las gracias también a Raúl Tapanes Estrella, nuestro operador, por estar ahí también siempre, tratando de que todo esto que les ofrecemos les llegue de la mejor manera posible. Quisiera recordar que este programa se retransmite todos los días a las 12 de la noche por aquí, por Radio Martí. Recordarles que deben continuar escribiéndonos. Ya ven que sus correos ocupan un lugar importante, importante en la agenda de este programa. Pueden escribirnos a nuestro correo electrónico, que ustedes ya la mayoría se sabe de memoria, entrenosotrosmartí@gmail.com o entrenosotrosmartí@gmail.com. Por cierto, acabo de recibir un correo cariñoso de Roberto Hernández. Roberto, sí, hoy es Viernes Santos. Nada, gracias a ti por estar con nosotros, por estar escuchándonos y solidarizándote con lo que hacemos en el programa. También recibí una carta breve, pero hermosa, de Teresa. Teresa, gracias. Gracias a usted también. Como ven, sus correos están muy presentes siempre aquí en el estudio y también en mi memoria. Aquellos que no tengan acceso al correo electrónico pueden escribirnos al correo postal. Solo tienen que poner en el sobre esta información. Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Repito, Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. No olviden asomarse a nuestra página de Facebook, ¿verdad? Donde se cuelgan todos estos programas para que ustedes luego puedan escucharlos cuando lo deseen, si no han podido escuchar el programa completo de cada día. Y donde también Jaime Almiral cuelga algunas fotografías realmente impresionantes. Yo los exhorto, una vez más, a asomarse a nuestra página de Facebook. Y por último, quiero decir lo que he venido diciendo en estos días. Aquel de ustedes que quiera ponerse en contacto directo con Radio Martí, Televisión Martí o Martí Noticias, tiene un número ahora al que puede enviar un mensaje de texto. Y ese número es este, 41-79-807-2250. Repito, 41-79-807-2250. Si tienen algo que decir, algo de urgencia, y no pueden comunicarse con nosotros de viva voz a través de los programas, ese es el sitio al que pueden enviar un mensaje de texto con lo que ustedes quieran que nosotros sepamos. En fin, ayer, como ustedes se recordarán, yo compartí con ustedes un texto de Félix Navarro, un texto que Félix le envió a nuestra amiga Teresa y que Teresa, a su vez, me envió a mí. Se trata de dos compatriotas, de dos cubanos valientes, Félix y Teresa, ávidos de serle útiles a Cuba. De serle útiles a Cuba. Dos cubanos por los que siento verdadera estimación. Pero el tiempo ayer no me alcanzó para referirme a este texto como me hubiera gustado referirme, porque aunque entiendo los comentarios de una de las personas que hablan en él, en este texto, el abuelo, y suscribo algunas de sus observaciones, otras me parecen injustas y me parecen incluso presuntuosas. Este texto que me envió Teresa comienza diciendo: un día un joven le preguntó a su abuelo: abuelo, ¿cómo podían vivir ustedes sin tecnología, sin internet, sin computadoras, sin drones, sin bitcoins, sin celulares, sin Facebook? Y el abuelo le respondió: al igual que tu generación vive hoy, sin oraciones, sin compasión, sin vergüenza, sin respeto, sin carácter, sin amor propio, sin modestia. Nosotros, dice el abuelo, las personas nacidas entre 1950 y 1989, fuimos bendecidos. Nuestra vida es una prueba viviente. Ahora bien, ¿por qué a mí estos dos párrafos me incomodan un poco? ¿Por qué? Bueno, porque el muchacho que habla en este texto no ataca a su abuelo. Simple y llanamente le pregunta con curiosidad cómo era posible que antes se viviera sin estas cosas, sin tecnología, sin internet, sin computadora, sin Facebook. Es una pregunta normal, normal. Mara y yo muchas veces nos preguntamos cómo es posible que personas que vivían en los años 60 y 70 no tuvieran también algunas de las facilidades que tenemos nosotros, algunos de los medios para facilitar nuestra vida. Sin embargo, el muchacho le pregunta esto al abuelo y el abuelo le contesta algo que a mí no me gusta. ¿Por qué? Porque el abuelo ataca al muchacho, ataca al nieto. En la pregunta del joven no hay reproche, hay solo curiosidad y quizás una pizca de ironía, ¿no? Pero no hay reproche. Sin embargo, el abuelo le dice: al igual que tu generación vive hoy, le dice el abuelo al nieto, sin oraciones, sin compasión, sin vergüenza, sin respeto, sin carácter, sin amor propio, sin modestia. Nosotros, las personas nacidas entre 1950 y 1989, fuimos bendecidos. Nuestra vida es una prueba viviente. Yo creo que el abuelo generaliza y no se puede generalizar. Hoy por hoy hay mucha gente joven requete buena, mejor que algunos miembros de la generación de los abuelos. Hay mucho joven bueno, mucho joven decente, compasivo, correcto, con amor propio, modesto, discreto también. No hay por qué atacar de esa manera abierta y generalizada a los jóvenes. Hay mucho joven bueno. Yo puedo recordar dos familias cubanas en Miami, cuyos hijos nacieron aquí, en este país. Esos hijos no solo hablan español, sino que se han casado con muchachas cubanas también, correctísimas, y tienen unos hogares preciosos, preciosos, donde se escucha música norteamericana y se habla inglés, pero también se habla español y se escucha música cubana. No debemos generalizar. A veces somos un tanto presuntuosos cuando decimos cosas como esta. Nosotros, las personas nacidas entre 1950 y 1989, fuimos bendecidos. Nuestra vida es una prueba viviente. ¿Cómo que fuimos bendecidos? Nosotros nada más. No, no. Muchos jóvenes actuales también han sido bendecidos. Y son gente digna de respeto y de admiración.
Cuando cambien los tiempos y vivamos tan solo recordando el ayer, cuando ya nuestras almas solo quieran silencio y esperemos tranquilos ese nuevo amanecer,
cuando lleguen las canas, se nos cansen los cuerpos y soñemos mirando a los niños crecer, cuando ya esta vida no nos guarde misterios, ya sabremos entonces que llegó la vejez.
¿De qué color será el cielo cuando nos llame? quieras, quisiera saber de qué color será el cielo cuando nos amen abuelos. ¿Quién estará con nosotros en nuestra vejez?
Amigos, es el dúo Pimpinela interpretando una canción titulada Cuando nos llamen abuelos.
Y riamos de cosas que dolieron ayer, cuando juntos guardemos un millón de secretos, de momentos queridos que no van a volver.
Cuando lleguen las canas, se nos cansan los cuerpos y seguimos mirando a los niños crecer. Cuando ya esta vida no nos guarde misterios, ya sabremos entonces que llegó la vejez.
¿De qué color será el cielo cuando nos llamen abuelos? ¿Cómo serán esos días? Quisiera saber. Cuando nos llamen abuelos, ¿quién estará con nosotros en nuestra vejez?
Así es, señoras y señores, el dúo Pimpinela interpretando Cuando nos llamen abuelos. Yo debo decir lo siguiente: hay mucho joven cubano en Miami que adora a sus abuelos. ¿Por qué? Porque ha crecido en una casa donde sus padres le han enseñado a ese joven a respetar y a querer a sus abuelos. Yo sé que en mi casa, mis abuelos eran los reyes, y crecí queriéndolos, porque fueron muy amables y muy cariñosos conmigo. Cuando mis padres no me ofrecían el refugio que ellos me ofrecían, porque estaban muy ocupados, porque quizás estaban hartos de nosotros, los niños, ahí estaban mis abuelos, siempre, mis abuelas sobre todo. Ahí estaban mis abuelas siempre malcriándonos. Y hay mucho joven que ama a sus abuelos, que los respeta. No podemos generalizar, como decía hace un momento, porque los jóvenes también son el resultado de su época. Son el resultado del hogar en el que crecen. Son el resultado de lo que ven por la televisión, de lo que escuchan por la radio, de lo que ven en el cine. Y eso los va formando tanto como el hogar. Por eso hay algunos que no salen todo lo buenos que nosotros quisiéramos que salieran, pero hay otros muchos que sí. En este texto que me envió Teresa, y que por supuesto he leído dos o tres veces, el abuelo recuerda algunas cosas que ya hoy nos estilan. Y yo estoy de acuerdo con que efectivamente que esas cosas nos estilen ha significado una pérdida para nuestra sociedad. Por ejemplo, dice el abuelo, antes jugábamos con amigos de verdad, no amigos de Internet. Esa idea de que uno tiene 1,000, 2,000, 3,000 amigos en Internet me parece un disparate tan grande. Hay que ser muy ingenuo para llamar amigos a un montón de gente que a veces ni lo conoce a uno personalmente. Antes jugábamos, dice el abuelo, y es cierto, con amigos de verdad. El abuelo también dice, solíamos crear nuestros propios juguetes y jugar con ellos. Así es, así es. Y cuán orgulloso se sentía el niño, o el muchacho, el joven, cuando fabricaba su juguete. Yo recuerdo que yo me encantaba, por ejemplo, fabricar tirapiedras, y buscaba la horqueta mejor, y buscaba el pedacito de cuero, y buscaba la liga para hacer un tirapiedras. Y luego, aunque no lo utilizara para tirarle a un pájaro, me enorgullecía de mostrar mi tirapiedras. Hoy por hoy no. Hoy por hoy todos los juguetes, casi todos, tienen que ver con la tecnología y, por supuesto, el niño o el joven, es difícil que los pueda fabricar él. El abuelo también dice, nuestros padres no eran ricos. Ellos nos dieron amor, no bienes materiales. Yo creo que sí. Yo creo que aún los padres ricos de antes les prestaban a sus hijos una atención que hoy no suele prestárseles. Y eso es parte del problema. Muchos hijos nacen distanciados de sus padres y de sus abuelos porque no han recibido el cariño que recibían los niños antes. Antes, dice el abuelo, también visitábamos la casa de nuestros amigos sin haber sido invitados y disfrutábamos de la comida con ellos. Es cierto, yo les decía a ustedes hace unos días que aquí en Estados Unidos no se estila visitar a alguien a quien uno no le haya avisado una visita. En Palma Soriano no era así. Yo me metía en casa de mis amigos, allí en la cuadra, a cualquier hora del día, y si estaba almorzando, almorzaba con ellos. Y eso era lo más natural y lo más hermoso imaginable, ¿no? Los familiares, sigue diciendo el abuelo, vivían cerca para disfrutar el tiempo de la familia. Así es. Los familiares se mudaban cerca unos de los otros para poder verse constantemente. Es posible, sigue diciendo el abuelo, que hayamos estado en fotos en blanco y negro, pero puedes encontrar recuerdos muy coloridos en esas fotos. Es cierto. Y esa es una de las frases del abuelo que más me gusta. Pero al final, el abuelo dice esto: somos una generación única y más comprensiva, porque somos la última generación que escuchó a sus padres y también la primera que tuvo que escuchar a sus hijos. Somos una edición limitada. Disfrútanos, dice el abuelo, y atesóranos. Aprende de nosotros. No estoy de acuerdo con todo eso. No estoy de acuerdo con todo eso. Sí, somos una edición limitada porque nacimos en cierto periodo de la historia, pero toda generación es limitada, es distinta a la anterior y va a ser muy distinta también a la que va a seguirla. Hay que comprender a los viejos y hay que comprender a los jóvenes. Yo creo que esa es la gran enseñanza de este texto que he tenido gracias a una gentileza de nuestra amiga Teresa y de nuestro amigo Félix.
Y ahora sí. Así me gusta. De mi tierra bella, de mi tierra santa, ese grito de los tambores y los timbales al cumbanchar. Que se pregunte y canta un hermano, su tierra vive lejano, me recuerdo la hace llorar. Una canción que vive entonando, de su dolor, de su propio llanto, y se la escucha venar.
Y así, señoras y señores, con Gloria Estefan interpretando Mi Tierra, vamos a poner fin al programa de hoy. Jorge, acabas de enviarme un correo. Muchas gracias, me alegra saber de ti. Y a ustedes, amigos, hasta pronto.